Arzobispo de Nueva York termina hoy su visita a Cuba tras reunirse con Díaz-Canel. El cardenal Dolan llevó a La Habana la petición de Rosa María Payá de abogar por la libertad de los presos políticos.
Unos 200 cubanos fueron detenidos por motivos políticos en enero, afirma subsecretario de Estado Michael Kozak.
Protestas populares en La Habana Vieja por la escasez o falta de agua. Los vecinos cierran calles.
Juan Guaidó regresa a Caracas. Turbas chavistas se enfrentan en el aeropuerto a partidarios del líder opositor venezolano.
A 1113 asciende el número de muertos en China por el coronavirus.
Senador Bernie Sanders triunfa en las elecciones primarias demócratas de New Hampshire.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a la información. Son las 5:01. Estamos dando comienzo de esta forma a Radio Martí Noticias. 2 horas de información con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Termina hoy su visita a La Habana el cardenal Timothy Dolan, arzobispo de New York. Se reunió ayer con el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. Por cierto, Dolan llevaba la encomienda de la activista Rosa María Payá, quien urgió al cardenal que en su interacción con el gobierno cubano pida la libertad no solo de José Daniel Ferrer, el líder del UNPACU, sino también de otros presos políticos como el periodista y abogado Roberto de Jesús Quiñones. Ariane González entrevistó a Rosa María y tiene este informe.
Rosa María Payá, coordinadora de la plataforma Cuba Decide, solicitó a través de Twitter al cardenal Timothy Dolan que visite en la cárcel al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y que cuando se reúna con Miguel Díaz-Canel, quien le realizó la invitación para ir a la isla, pida la libertad de los presos políticos y de Roberto de Jesús Quiñones, responsable de las pastorales familiar y carcelaria de Guantánamo. Así lo manifestó Rosa María a Radio Martí.
Por sus propias declaraciones, ha sido invitado por el dictador Díaz-Canel, a quien él ha llamado presidente. Realmente es bueno que figuras de la iglesia, que pastores lleguen a la isla, que vayan a visitar, como él ha ido, a la madre de todos los cubanos, la Virgen de la Caridad. Y nosotros hemos aprovechado esta oportunidad para pedirle que llegue 14 kilómetros, poco más allá, del santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, y llegue a la prisión de Aguadores, donde tienen detenido, donde ha sido torturado José Daniel Ferrer, e intente verlo, intente rezar con él por su liberación, la liberación también de todos los presos políticos, al final por la libertad de Cuba. Ojalá Monseñor tenga la oportunidad en su reunión, el señor Díaz-Canel tenga la oportunidad de reclamar la libertad de todos los presos políticos y también la de laicos comprometidos con la Iglesia Católica, como Roberto de Jesús Quiñones, que era responsable de la pastoral carcelaria y también de la pastoral familiar en Guantánamo, que sufre más de un año de prisión precisamente por velar, por defender, por hacer periodismo y exponer los casos de violaciones a las libertades religiosas que ocurren en Cuba. Ojalá Monseñor tenga la oportunidad de hablar de todo esto con el dictador y ponerse así también de parte del pueblo cubano.
En una entrevista con la agencia Prensa Asociada, el cardenal dijo que espera que su visita ayude a construir puentes en un momento de tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Han sido realmente 5 días de visita del cardenal. Rosa María Payá le pidió que visitara las cárceles. Se desconoce si por fin lo hizo. Si lo hubiera hecho, se hubiera dado a conocer. Eso sí, ayer se reunió con Díaz-Canel y supuestamente deben haber tratado temas relacionados con los vínculos entre Washington y La Habana.
Mientras, el subsecretario interino para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, Declaró en su cuenta de Twitter que, según reportes creíbles del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el régimen de Castro detuvo arbitrariamente a 196 cubanos en enero, incluyendo activistas y periodistas que luchan por la democracia. Afirma el diplomático que Estados Unidos apoya al pueblo cubano defendiendo sus derechos humanos y es una lástima que el régimen no pueda decir lo mismo.
Por su parte, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos ahí en La Habana, Mara Tekash, publicó en la cuenta de Twitter de la sede diplomática que el pasado fin de semana, se reunió con un grupo de activistas en Matanzas, quienes estaban allí congregados en la vivienda y en apoyo del líder sindicalista cubano Iván Hernández Carrillo.
En apoyo del expreso político de la Primavera Negra del 2013, se han manifestado Federación Americana de Trabajo y del Congreso de Organizaciones Industriales y de Asociaciones Sindicales de Colombia y Francia.
Tengamos en cuenta que Hernández Carrillo fue arrestado en La Habana el pasado 25 de enero y trasladado a Colón, en Matanzas, donde reside. Las autoridades le impusieron una multa y le ocuparon su teléfono celular. Fue liberado ese mismo día en horas de la noche.
Y como habíamos anunciado, al menos dos protestas se registraron en dos días en La Habana Vieja por la escasez de agua. Vamos a conocer más detalles con Yolanda Huerga.
Vecinos de La Habana Vieja se han lanzado a las calles a protestar por la escasez de agua que en algunos barrios se alarga hasta más de 20 días sin el vital líquido.
Esto es inadmisible. Esto hay que tener un servicio de pipa diferenciado para esas personas que no tienen agua. Es un problema de gestión ahí y de atención de las autoridades del gobierno.
Dice el experto en desarrollo local, Esteban Hernández.
La gente vende las pipas. Que más dinero tiene, resuelve. Que no tiene dinero, por decir, no puede resolver. Entonces, eso también entra en el tema de la corrupción.
El déficit del agua potable afecta en mayor o menor grado a 1% importante de la población cubana. Y esta cifra se eleva en La Habana, en especial La Habana Vieja, dice el especialista.
Ahí habría que tener financiamiento para hacer las redes nuevas de distribución. Y eso puede ser a partir del financiamiento del 1%, que el gobierno tiene como recaudar de las empresas del municipio, invertir en eso. O un proyecto financiado del exterior que ayude a buscar los recursos.
Una de las manifestaciones ocurrió en la calle Ejido, entre Sol y Muralla, y la segunda en la calle Luz, entre Curazao y Picota. En ambos casos, los afectados, fundamentalmente mujeres, impidieron el paso vehicular con cubos, ollas y tanques.
Sí, lo pusieron.
Afirmó Elvia Moreno Crespo, una de las manifestantes.
Mandaron pipa.
Mientras Caimé Cumbrado asegura.
Sé que lo están haciendo, pero no lo he visto. Pero por Luz hicieron otro también. Otra gente. En Luz, entre Curazao y Picota.
Pese a que el gobierno cubano afirmó que en el 2019 invirtió unos 450 millones de pesos para enfrentar los problemas con el suministro de agua, su escasez ha provocado en los últimos años varias protestas populares en calles de la isla. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Eso fue en La Habana, mientras en Santiago de Cuba, residentes del reparto Nuevo Vistalegre se enfrentaron a policías y también a los boinas negras de la Brigada Especial para tratar de ajusticiar popularmente al violador de una niña de 8 años.
El video publicado en Facebook por un usuario identificado como Joenny La Rosa explicó que los vecinos estaban en la entrada de una vivienda y que golpearon al violador y le lanzaron objetos en la cara mientras estaba siendo protegido por varios agentes de la policía que dispararon al aire para disolver la concentración.
La menor es residente en el barrio de San Pedrito y había asistido a un cumpleaños en el cual fue recogida por este individuo conocido de la familia bajo el pretexto de que había sido enviado por su madre.
Según Joenny La Rosa, el violador además es portador del VIH.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Juan Guaidó ha regresado a Caracas. Turbas chavistas se enfrentaron allí en el aeropuerto de Maiquetía a partidarios del líder opositor venezolano. Tenemos detalles de la capital de Venezuela con Aymara Lorenzo.
En medio de las agresiones de seguidores del oficialismo y luego de haber sido retenida su cédula de identidad, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, regresó al país por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, donde al menos 11 periodistas fueron agredidos por seguidores del régimen de Maduro. A su llegada a Caracas, en la Plaza Bolívar, donde anunció que habrá una recuperación económica, aseguró que tiene una estrategia que fue informada ante la comunidad internacional y que tendrá su momento para ser revelada.
Lo que nos enfrentamos es una dictadura y eso lo sabemos hoy. Lo tenemos muy claro. Los mecanismos de presión solo van a aumentar. Por polémicos que sean, van a seguir aumentando.
Guaidó, quien regresó a Venezuela tras una gira de 12 días, a pesar de tener investigaciones penales en su contra, pidió a todos por igual compromiso para concretar el cambio político que demandan los venezolanos.
¿Qué más necesitamos hoy? Pues tenemos que aportar la construcción del futuro. No es momento de retroceder, es momento de avanzar, momento de firmeza.
Para este miércoles convocó a una sesión de la Asamblea Nacional. A las 10 de la mañana aseguró que regresó a Venezuela para trabajar. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
En otras noticias, el número de muertos por el brote de coronavirus en China continental llega a 1.113 al final de ayer martes. Un aumento de 97 respecto al día anterior, dijo la Comisión Nacional de Salud del país.
La provincia central de Hubei, el epicentro de este brote, reportó 94 muertes, mientras que en la capital provincial de Wuhan murieron 72 personas.
En China continental, el martes se registraron 2.015 nuevas infecciones confirmadas, la más baja desde el 30 de enero. El número total acumulado hasta el momento ha llegado a 44.653.
Por un lado, la Organización Mundial de Salud dice que la epidemia podría terminar en abril. Y por otro, la propia Organización Mundial de Salud señala que no habrá una vacuna hasta dentro de año y medio. Tenemos detalles desde Washington con Tony Cannon.
El brote de coronavirus en China podría terminar en abril, informó el martes el principal experto en la epidemia del país, pero las muertes sobrepasaron el millar y la Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió de una amenaza global sumamente grave. El mundo debería despabilarse y considerar a este virus como el enemigo público número uno, dijo a periodistas el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. A medida que la epidemia presiona cada vez más a la segunda mayor economía del mundo, las empresas chinas volvían lentamente a la actividad tras el extendido receso del Año Nuevo Lunar. Cientos de negocios dijeron que necesitarían créditos por miles de millones de dólares para mantenerse a flote. Se han empezado a reportar despidos de trabajadores en China, pese a las garantías del presidente Xi Jinping de que se evitaría una cesantía generalizada, puesto que las cadenas de suministros para las multinacionales, desde automotrices a fabricantes de teléfonos inteligentes, se han interrumpido. El principal asesor médico de China sobre la epidemia, Zhong Nanshan, dijo que la cantidad de casos nuevos se estaba reduciendo en algunos lugares y que tenía la esperanza de que el brote alcance su punto máximo este mes, por lo que en adelante se produciría una estabilización. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el senador Bernie Sanders triunfó en las elecciones primarias demócratas de New Hampshire con un 26% de los votos, frente a un 24,4% del exalcalde Pete Buttigieg, con un 88% del escrutinio reportado.
Le siguen, o le siguieron, la senadora Amy Klobuchar con 19,9, la también senadora Elizabeth Warren con 9,3, y el ex vicepresidente Joe Biden, asimismo es, al final, con 8,4%.
La diferencia entre Sanders y Buttigieg fue de menos de 4.000 votos y ambos candidatos quedaron en empate técnico durante los caucus de Iowa de la semana pasada.
New Hampshire reparte 24 delegados en las primarias del martes, que se van a dividir 8 para Sanders y Buttigieg y otros 5 para Klobuchar.
Los republicanos también votaron este martes en sus primarias, que ganó el presidente Donald Trump.
Ah, pero en las demócratas, el aspirante por el partido Andrew Yang anunció el fin de su campaña tras cosechar apenas un 2,8% de los votos, o sea que quedó por debajo de Biden.
Yan había prometido $1,000 al mes para cada estadounidense si ganaba las elecciones, pero en New Hampshire consiguió poco más de 7,800 votos.
Y también se retiró el senador Michael Bennet tras recibir apenas centenares de votos, por lo que la contienda demócrata quedó reducida de 11 a 9 candidatos. A las 5 y 15, la información del tiempo, ya tenemos aquí a Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana, también con Joan, Maite, Teudy y los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, el tiempo hoy es magnífico para Cuba, al igual que para el sur de la Florida. Tendremos hoy, va a amanecer con poca nubosidad en la tarde, parcialmente nublado, con escasas las probabilidades de lluvias. Las mínimas han estado entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en la costa norte central y el sur oriental. Poco lea en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por el agua de rollo, Guajira.
Alborada Guajira, como cada mañana, con Maite Rodríguez. Buenos días, Maite.
Buenos días a Cuba, buenos días a este equipo. Una mañana feliz y una mañana en la que quiero recordar, vamos a hablar de un instrumento de trabajo muy especial para el campesino cubano. Y vamos a empezar con un tema y luego explicaremos por qué. El mambí, en la voz de Armando Picó.
Allá en el año 95, dejó el bohío y a la manigua salió un mambí. Una cubana que era mi encanto y aquí en la noche llorando vio día con su caballo, buscó mis huellas y me siguió. Aquella niña de fastigueña y ojos más negros que la maldad, sus fuegos a mi fiereza y dio su vida a la libertad. Un día triste cayó a mi lado, su hermoso pecho sangrando vi. Entonces fue más ardiente, Cuba adorada, mi amor por ti. Y desde entonces fue más ardiente, Cuba adorada, mi amor por ti.
Armando Picó, lo recordamos cuando se presentaba constantemente en la televisión cubana. Y aquí en el exilio, bueno, pues intervino en algunas producciones artísticas que organizaba la sociedad Gratelli. Y tuvimos la oportunidad de ver su arte, ¿no?
Bueno, yo recuerdo su voz de muy niña y esas canciones que escuchábamos en Cuba, pero luego en su imagen se me borró en el tiempo porque como se fue de Cuba tempranamente y lo dejaron, por supuesto, de poner, no recordé, hasta que llegué a Estados Unidos, no recordé nuevamente a Armando Picó, y era una fantástica voz y una melodía que me gusta mucho, esa canción, esa letra tan linda del mambí. Y que quisimos empezar por esta canción, Sisto, porque queremos hablar del machete, ese instrumento elemento básico, imprescindible, que todo campesino cubano cuida con esmero, que cuando no lo tienen, sufren, porque es el primer y mejor aliado que tienen a la hora de enfrentar la cosecha, de tumbar el monte, de arreglar una cerca, de buscarse la vida así en el campo, el machete. Y pusimos el mambí porque la primera carga al machete tuvo lugar en 1868, y por supuesto que este instrumento fue el arma de los mambises por excelencia, y ante la estampida de las tropas mambises, los españoles, cuando se alzaba un machete en el campo de batalla, pues temblaban, ¿no? Ese sonido del degüello y el grito del machete conmovía profundamente a todo el mundo en el campo de batalla. Y bueno, anteriormente a esta primera carga al machete, cuando la toma de La Habana por los ingleses en 1761, también jugó un papel muy importante en la defensa de la capital, aunque después cayeron ante los ingleses las defensas cubanas, ¿no?, comandadas por Pepe Antonio. Pero el machete siempre ha sido, será y debe ser esa ese instrumento, ¿no?, esa fuerza que tiene el campesino para poder salir adelante. Sin embargo, del machete hay mucho que hablar, incluso y de los macheteros, porque ¿cuánta gente en Cuba no ha hecho una zafra, no ha cortado caña, no ha enfrentado la dura realidad de ese campo cubano y sin embargo ya están en el abandono? Vamos a escuchar el testimonio de verdad desgarrador de un machetero que tiene 16 zafras millonarias.
En esta situación no hay quien viva, un puerco del Estado no vive en las condiciones que vive aquí.
Toda la vida me la pasaba en la agricultura, sin ser negociante, sin nada de eso, y tengo 16 zafras hechas en brigadas millonarias con una mocha, entonces ya yo no puedo hacer mayormente nada, pues tengo las piernas tiesas. La situación de la casa es crítica, porque esto aquí no sirve para nada y no hallamos donde meterlo. Cuando llueve, hasta los palos cogen corriente. No hay nada que sirva aquí, todo se echaba a perder. Y olvidaron y no han vuelto jamás, nadie, ni poder popular, ni gobierno, ni nadie. Primero era de la situación de la liberación del terreno, que no se ha liberado, que no se ha pago. Una casa que está hecha aquí hace 50 años. Fui vanguardia nacional y fui donante desde el 73 al 2012. El mejor en la cooperativa, el mejor en la brigada. Y no ha visto nada claro con él. Nada. Porque a mí me fueron a dar un material por el mejor en la cooperativa. Pero pasó el ciclón por Pinal del Río. Y suspendieron todos los materiales de aquí para mandarlos para allá. Y más nunca en la vida me han mentado. 2 kilogramos de clavo ya para que fabricar. Entonces me dieron un bolso con una piocha, con una pala, con soga, con aguja. Nos dieron un colchón y no se sabe qué rumbo cogió el colchón.
Este es el testimonio de Jorge Gómez Hidalgo, machetero millonario, entre comillas, vanguardia nacional con 16 zafras trabajadas, hoy vive en la miseria. Es una entrevista que preparó el Diario de Cuba, le damos las gracias por esto, por poner en contexto la vida de un hombre como este, Jorge Gómez Hidalgo, que ha llevado de verdad sobre sus hombros el peso de tantas zafras y que hoy no tiene ni siquiera una casa digna, una vivienda mínimamente decorosa. Las imágenes son de espanto cuando uno ve esta casita tan triste, tan abandonada, una olla de presión encima del fogón tenía cuando vi el video, amarrado incluso el cabo de la olla de presión por una soga, porque no tiene ni siquiera los más mínimos enseres de cocina, no voy a decir ya ni siquiera el machete, ¿no?, con el que trabajaba. Es la realidad de muchos campesinos, de muchas personas que han trabajado en la agricultura, que han hecho la zafra, que enfrentan una durísima situación cada día. Quisiera escuchar también el testimonio de otros macheteros cubanos, otras entrevistas que han preparado aquí en Radio Martí, y que nos cuentan también las vicisitudes que pasan estos macheteros.
Yo empecé a cortar caña a raíz de esta revolución, porque yo nunca había cortado caña. No había tenido necesidad, o nunca me había puesto a pensar que tenía que cortar caña para salvar la economía del país. Cortar caña no es fácil, claro que estar con una mocha en la mano ahí, de las 6 de la mañana hasta las 12 del día, hasta después. Seguir a las 6 de la tarde, 7 de la noche, cortando caña.
Y le puedo decir los puntos en Oriente donde dicen 9 zafras. Y entre ellas hice 7 millonarios. Esa fue la zafra de los 18 meses. Que se esperó. Yo creo que esa fue la zafra que acabó con el pueblo. Una zafra simple produce más que esa zafra. Creo yo, mi criterio. Con un machetero.
En definitiva, la zafra de los 10 millones no fue de 10 millones.
Exactamente, y nunca se cumplió esa meta, ni se cumplió, ni se cumplirá, mucho menos cuando la situación del país hoy indica que la producción de caña, de azúcar, está en el piso y que hacen esfuerzos ingentes por llevar adelante una zafra en condiciones pésimas de proyección, de trabajo, sobre todo para la gente que la produce de verdad, que está ahí en el medio del surco, en el medio del cañaveral, cortando con el machete esa caña que tampoco rinde en la actualidad, ¿verdad? El machete, ese instrumento que el campesino cubano incluso ya no tiene buenos machetes en Cuba, se produjo en una fábrica, en varias fábricas en diferentes lugares del país, ya hoy no es así, los instrumentos de trabajo escasean. El machete también fue importado mucho tiempo, esto de Estados Unidos, el Collins, fue una marca de las más vendidas en Cuba. Los campesinos cubanos incluso le decían al machete Collins o Collin, y Collin por extensión, ¿no? Una manera de nombrar el todo por el nombre, ¿no? La parte por el todo. Y además le decían también paraguayo, quimbo, tenía muchos nombres el machete, pero la verdad es que ni siquiera hoy ya lima para limar ese machete tienen. Yo recuerdo a mi abuelo, muy niña, siempre con un cinto puesto, con el machete colgado de la cintura y con su funda negra de cuero para protegerse, y sin embargo hoy no hay machetes en Cuba, no hay limas, no hay instrumentos de trabajo. La mejor manera de demostrarlo es lo que nos cuenta Osmay Aranda.
Sí, no, aquí no se ve ningún tipo de avance con el tema de los campesinos. Más bien han dejado de producir porque todo está por encima y quienes compran son los revendedores. El problema es que ellos entregan y no le pagan. Y lo que están es disgustados, no ven el resultado económico y la vida está muy muy mala, campesinos de a pie. Lo que no tienen ni guante, ni soga, ni machete, ni guataca, nada de eso, aparte que todo es muy caro, no tienen acceso a estos instrumentos de trabajo. Además, el salario es tan miserable que si lo cogen para eso, no comerían. Aquí lo que más producen es el plátano burro o el llamado fondo, nada más. Es decir, no se produce ni boniato, ni yuca, nada, ni calabaza. Aquí lo único que se ve es fongo y nuevo, porque hay que cortarlo nuevo para comérselo.
Hay que cortar el fongo con el machete nuevo para comérselo porque no hay nada más. Y no hay nada, no hay vergüenza. Hay una frase de un poema que siempre estudiamos en la escuela en Cuba. Hace falta una carga para matar bribones, ¿verdad? Uh-huh. Pues haría falta otra carga para ver si limpiamos un poco el país y lo ponemos en marcha nuevamente, ¿no? Los campesinos cubanos tienen ese calabozo, filo, hierro, collín, quimbo, yagurama, lengua de jobo, como se le quiera llamar, su machete de trabajo en este momento muy deficitario. Cualquier instrumento que se necesiten para enfrentar el trabajo se les hace difícil, y los poquitos recursos que tienen que invertirlos ellos mismos en comprar cosas clandestinas en el mercado negro, porque no hay en el Estado un abastecimiento estable de instrumentos y de aperos de labranza, ¿verdad? Bueno, es la realidad de ese campesino. Hoy vamos a irnos así, dándole hacha y machete, a ver si Cuba despierta. Buenos días a Cuba.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
El régimen cubano ha incumplido la deuda que tiene con el Club de París. Tendremos detalles en breve en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero y Ariana González en la sala de redacción, y ante el micrófono mi colega Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. El gobierno cubano incumplió en el año 2019 los pagos por su deuda renegociada con las naciones ricas y de esta forma pone en peligro un acuerdo con los acreedores del llamado Club de París, según diplomáticos consultados por la agencia Reuters.
El acuerdo de reestructuración de la deuda de 2015 es considerado un paso importante hacia la integración de la isla en la comunidad financiera internacional, pero establece sanciones severas en caso de incumplimientos.
Los diplomáticos dijeron a Reuters que el mes pasado el negociador cubano de la deuda, el viceprimer ministro Ricardo Cabrizas, culpó a las nuevas sanciones de Estados Unidos por el atraso en los pagos.
En el 2015, el Club de París perdonó una deuda de 8,5 mil millones de dólares, de un total de 11,1 que el gobierno de la isla no había pagado desde 1986. El acuerdo que se estableció entre La Habana y el Club de París estableció que Cuba debería pagar el resto de la deuda por cuotas anuales hasta 2033.
Y al parecer tiene también la culpa el embargo de que hayan cerrado algunas tiendas debido al desabastecimiento. Pero en realidad muchos cubanos sienten que viven una crisis más profunda que durante el periodo especial de los 90. Y Beth Pacheco recogió varias opiniones.
A la escasez de combustible y de productos alimenticios en Cuba se suma el desabastecimiento de artículos de aseo y limpieza en las tiendas de recuperación de divisas. En vertientes Camagüey, las personas hacen colas esperando que lleguen los productos frente a tiendas como La Elegante y Vertientes, dijo a Radio Martí Emelia Rodríguez, quien reside en esa localidad.
Los principales productos, por lo menos de higiene, bolsitas, detergentes, papel sanitario, cuando llegan es que los compren. Es una matazón por las colas y que nos sacan en todas las tiendas y entonces seguro que la población no tiene y queremos alcanzar y a veces no podemos. Yo pensé ir a hacer cola para detergente y no he podido coger. Cuando llega es la matazón.
Similar es la situación que se vive en Pinar del Río. Desde allí la activista Daudi Hermelo conversó con Radio Martí.
El jabón, la pasta dental, ahora hablando con un señor dice que tiene su boca ardiendo porque con una estrellita de jabón, pasa el cepillo para poderse cepillar los dientes. Las colas son inmensas, estamos mucho peor que en el periodo especial porque sales y no encuentras nada.
En la capital cubana, la situación ha llevado al cierre de establecimientos que venden productos en CUC, según nos dijo el periodista independiente Augusto César San Martín.
Muchos mercados desabastecidos, pero desabastecidos totalmente, o sea, al punto de que aunque no hayan informado, hay algunos. Por ejemplo, como una tienda en Velascoen que se llama La Mía, un mercado que hay en línea en IL, que están cerrados. Dentro de las vitrinas no tienen absolutamente nada, como nunca. Por ejemplo, hubo un momento que ellos ordenaron, los dependientes, que los anaqueles tenían que estar llenos, aunque fuera de un producto repetido. Bueno, ya están exhibiendo los anaqueles vacíos, y no solo uno, el 60% de los anaqueles de la tienda están vacíos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y al cumplirse 10 días de la implementación de las nuevas regulaciones en el transporte privado, la crisis con los boteros pues se agudiza. Tomás Cardoso tiene más detalles.
Este lunes continuaba crítico el transporte de pasajeros en las provincias de Mayabeque, Artemisa y La Habana, donde los choferes se mantienen dejando de ofrecer el servicio desde la entrada en vigor el 1 de febrero de las nuevas regulaciones al sector, y el Estado no tiene capacidad para solucionar este déficit. Desde Mayabeque, el coordinador para la región occidental de la recién creada Coalición de Cuentapropistas de Cuba, Esteban Hernández González, informa que el gobierno dictaminó una resolución populista sin tomar en cuenta todos los factores.
No es que estemos contra que se baje el precio del pasaje. Lo que pasa es que solamente se ha bajado el precio del petróleo. No así se ha reconocido el suministro de lubricantes, las baterías, las gomas, las piezas, etcétera. Los que están trabajando no están cobrando el precio topado que dicen ellos, porque el Estado no tiene cómo responder a la necesidad de transporte. Y hay cientos de personas que no tienen que transportarse para La Habana, La Habana para acá. Así no da la cuenta para poder enfrentar con los ingresos a impuestos, más después hay que pagar el 10% todos los meses, que son como 9.000 pesos. Y a final de año tiene que pagar el 50% de los ingresos que ha tenido.
En la capital, los boteros le habían dado un plazo hasta el pasado viernes a las autoridades para negociar, y esto no ocurrió, por lo que más transportistas se sumaron a la iniciativa de dejar de recoger pasajeros. Nos dice uno de ellos, Rafael Alba Macías.
112 boteros ya no estamos trabajando en varias picheras, Guanabacoa, La Lisa, Marianao, Guanabo, El Vedado, ya no hay combustible en La Habana, lo que sí hay mucho menos inspectores en la calle.
Al iniciar la semana, continuó una aguda escasez del transporte en los diferentes municipios de la provincia de Artemisa, afirma desde Huira de Melena el periodista independiente Jorge Bello.
Se mantienen y con tendencia a ubicarse muchas personas paradas en las terminales, los cuentapropistas se mantienen firmes en su reclamo.
El también transportista privado de La Habana, el biólogo Oscar Casanella, expresa que una de las medidas del paquete de regulaciones es considerada discriminatoria por los boteros.
Es que los taxis ahora con categoría regular le prohíben llevar pasajeros extranjeros, turistas.
Las nuevas regulaciones al transporte privado en Cuba fueron aprobadas el 5 de enero de 2020 y entraron en vigor el 1 de febrero. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En el caso de la represión contra opositores, Radio Martí ha conocido que autoridades de la Oficina de Multas dieron a conocer a la periodista independiente Inial Hernández que se le va a duplicar a 6.000 pesos cubanos una multa impuesta en el mes de enero tras el allanamiento llevado a cabo en su vivienda, donde efectivos policiales le ocuparon documentos y equipos de trabajo. Iliana Hernández dijo a Radio Martí que va a pagar el gravamen porque, en definitiva, está tratando con delincuentes que quieren llevarla a prisión.
Ella vino aquí a la casa a decirme que si no iba a pagarla antes del día 13, que se me duplicaba a 6.000 pesos cubanos. Ella lo que ha hecho es venir a avisarme de que si no la pagaba antes del día 13, se me iba a duplicar la multa, y es mucho peor. El 8 de enero me hicieron el registro aquí en la casa, me ocuparon los bienes, y cuando yo fui el día 13 a entregar los documentos que probaban que todo lo que se llevaron en mi casa era mío, se aparece el represor que se hace llamar Alex Sander, con un inspector de comunicación, del Ministerio de Comunicaciones, para aplicarme el decreto ley 370. Después que ellos vieron que que por receptación no me podían quitar ni el ordenador ni el teléfono, pues lo hicieron por esa vía. Sabemos que donde vivimos, lo que tenemos aquí en Cuba, esto es una dictadura, esto es una mafia del crimen organizado. Yo creo que voy a pagar la multa porque si se me duplica 6.000 pesos, luego tengo que ir a prisión, y nosotros estamos tratando con delincuentes. Ir a prisión para darle el gusto a ellos de estar allí indefensa y me puedan inocular cualquier enfermedad o me puedan matar poco a poco, yo lo evitaré.
Recordemos que el 13 de enero la comunicadora Iliana Hernández dio pruebas a las autoridades de que había obtenido por medios lícitos su computadora, el teléfono y los demás objetos que le confiscaron, pero los agentes no aceptaron los documentos. Y en cambio le impusieron la multa por haber violado supuestamente el decreto 370, en cuyo artículo 68 el régimen considera contravenciones difundir a través de las redes sociales información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas.
Por otro lado, la dama de blanco y expresa política cubana Xiomara Cruz Miranda se encuentra en cuidados intensivos y entubada en el Hospital Jackson de Miami luego de que llegara a la ciudad con una visa humanitaria para recibir tratamiento médico que en la isla no recibió. Karen Caballero estuvo presente durante la conferencia de prensa del doctor Alfredo Melgar y también recogió las declaraciones de su hija Clara Isnaga Cruz.
Parece que pasó demasiado tiempo sin un tratamiento adecuado y ha producido no solamente una neumonía, sino también una fibrosidad pulmonar.
El diagnóstico médico de la dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda, aún es delicado e incierto.
El caso está difícil, pero vamos a seguir batallando por ella.
Los médicos que la atienden en Miami, encabezados por el doctor Alfredo Melgar, están dedicando todos sus recursos y esfuerzos para que la activista cubana se recupere y pueda vivir.
Desde el mismo aeropuerto coordinamos para llevarla al hospital. En los primeros días que estuvo en el hospital, empezó con mucha falta de aire. Su hija, que está aquí, Clara, estuvo todo el tiempo con ella. No podía respirar, no podía dormir, no podía comer. Decidimos trasladarla a terapia intensiva e intubarla porque no iba a soportar esa respiración. Entonces, en este momento está intubada, acoplada a un ventilador. Estaba despierta porque se le bajó la sedación, pero el problema es que ese pulmón no está respondiendo.
Luego de sufrir una serie de graves complicaciones de salud que comenzaron a principios de 2019 en una prisión de Ciego de Ávila, Cruz Miranda llegó a Miami el pasado 21 de enero con una visa humanitaria, resultado del esfuerzo de activistas dentro y fuera de Cuba, así como de la Fundación Nacional Cubanoamericana y de la oficina del congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart.
Estoy muy agradecida a todo el exilio y a muchas personas dentro y fuera de Cuba que se han solidarizado mucho y han apoyado mucho a mi mamá.
Yo creo que va a ser un proceso largo y no creo que pueda regresar a Cuba en estas condiciones porque ahí sí peligra su vida.
Durante una conferencia de prensa en la sede del Sunshine Medical Group en Miami y tras estudiar la historia clínica de los últimos meses de Cruz Miranda, el doctor Melgar denunció lo que describió como una cadena de negligencias médicas en Cuba contra la opositora.
Los diagnósticos que fueron sacando, que están ahí los reportes, fueron completamente equivocados. No había coordinación entre los resultados, lo que se estaba diciendo y el reporte de los médicos de Cuba.
Yo la veo mejoría. De hecho, en Cuba todos los días le daba fiebre. Desde que estamos aquí ya no le ha dado más fiebre.
Los antibióticos que usaron en Cuba, de acuerdo a lo que yo revisé, tampoco fueron correctos, porque como no hicieron los estudios para aislar qué bacteria es y la sensibilidad, le dieron antibióticos al azar.
En la ciudad de Hialeah, contigua a la de Miami, aquí en el sur de la Florida, diversas organizaciones del exilio cubano rindieron homenaje al expreso político Armando Sosa Fortuny. Nuestro enviado especial a la ceremonia, Pedro Corzo, informa.
Este martes, la ciudad de Hialeah le rindió tributo a la memoria del exprisionero político Armando Sosa Fortuny. Una ciudad más del condado Miami-Dade le precedieron la ciudad de Miami y la ciudad del Doral. El alcalde leyó una emotiva proclama sobre Armando Sosa Fortuny y su sacrificio por la libertad de Cuba. Juan Fiol fue uno de los asistentes a este encuentro. Es un joven cubano-americano que siente el compromiso de Armando Sosa Fortuny como si fuera del mismo.
Muy importante el sacrificio que están haciendo los otros presos políticos que están en este momento presos en Cuba. Ahora, lo que es muy importante, lo de Sosa Fortuny, que fue un mártir, una persona que peleó mucho por esta causa. Y es una causa que, aunque yo no nací en Cuba, nací en Estados Unidos, mis padres me la enseñaron a añorar, y es una cosa que yo llevo por dentro. Yo quiero algún día llegar a ver una Cuba libre, que mi mamá lo vea, que todavía está viva, y que mi familia, que la que conocieron a Cuba, la vean libre. Y gracias a personas como Sosa Fortuny, es que algún día lo vamos a ver libre. Así que muy agradecido estar aquí. Creo que es mi deber de haber participado.
La ceremonia concluyó este martes, repito, con un nutrido público que le rindió tributo a Sosa Fortuny con un estruendoso aplauso. Desde la ciudad de Hialeah, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y cubanos que han recibido el estatus de refugiados de Naciones Unidas tienen ante sí un futuro incierto a la hora de pedir asilo en las fronteras de Estados Unidos. Este es el tema que aborda Ricardo Quintana en el siguiente informe.
Es la pregunta que los abogados de los Estados Unidos se tienen que hacer. ¿Por qué todo cambió? ¿Por qué todo estaba mal?
Jacqueline Vera es refugiada en Trinidad y Tobago y luego de 4 años espera el reasentamiento. Ha sido una de las más críticas de lo que califica como mal funcionamiento del ACNUR en ese país.
Había mucho desvío de recursos, de dinero, de todo.
A finales de 2018, cubanos refugiados y aspirantes a ese estatus protagonizaron protestas ante la sede de ACNUR en Puerto España.
Ellos decidieron, en medio de aquella desesperación, de todas las protestas, decidieron hacer la travesía y ir hasta la frontera.
Y seguimos aquí frente a la ACNUR, plantados.
El caso más reciente es el de Onelia Alonso, refugiada en Trinidad y que en días recientes llegó a Reynosa, en el estado mexicano de Tamaulipas, frontera con Texas.
Y siempre recordando que el país no tiene legislación para refugiados.
El abogado Ángel Leal afirma que según la regulación del 16 de julio de 2019, es cuestionable la obligatoriedad de haber pedido asilo en un tercer país.
Recordemos que el ACNUR no es un país y lo que la ley requiere actualmente es que la persona, la regulación, mejor dicho, requiere actualmente es que la persona haya pedido refugio en un tercer país o asilo y que haya llevado ese proceso hasta el final antes de poder calificar para pedir asilo en este país.
Si la solicitud de asilo no prospera, hay otras opciones, dice el abogado.
Igual puede pedir una retención de la remoción y una protección bajo la Convención en contra de la Tortura en lo que se litiga la legalidad de la regulación. Indiscutiblemente, la carta de la ACNUR, que es el reconocimiento que es una refugiada, le va a servir y es cuestión ahora de ver hasta qué punto puede llevar su caso con las autoridades inmigratorias de este país.
De acuerdo a abogados de inmigración, sobre el 70% de los casos que se presentan en la frontera de asilo político son denegados en Estados Unidos. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martín.
Y en Colombia, las autoridades han destapado una red de falsificación de documentos que vendían a migrantes cubanos, también a mexicanos y chinos, para llegar o tratar de llegar a la frontera con Estados Unidos. Yolanda Huerga informa.
Migración Colombia y Fiscalía General de Colombia, en coordinación con el Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, destaparon una banda de individuos que gestionaban fraudulentamente documentos a extranjeros provenientes de Cuba, China, México y Ecuador.
Se trata de 14 capturas por falsificación de documentos a favor de ciudadanos de China, México, Venezuela, Cuba.
Explicó el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, al sitio digital Diario de Cuba.
Estos funcionarios de manera fraudulenta expedían estos falsos documentos.
Varios extranjeros usaron la documentación falsa proporcionada por la organización criminal para ingresar a Estados Unidos. Los beneficiarios del fraude obtuvieron cédulas y registros civiles, salvoconductos de permanencia y visas de cónyuge, así como pasaportes colombianos otorgados por la Cancillería.
Las personas cobraban entre 5 y 30 millones de pesos por esta operación fraudulenta.
La Embajada de Estados Unidos en Colombia está evaluando pedir en extradición a varios de los integrantes de la banda criminal debido a que los documentos que habrían tramitado irregularmente le sirvieron a algunos migrantes para ingresar a territorio estadounidense, lo que podría generar también detenciones en Estados Unidos de personas que ingresaron al país con documentación falsa. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Hay un centro de bajas presiones en el Golfo de México. Tenemos detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, hoy es miércoles, lo esperamos.
Ay, sí, te veo. Efectivamente, Rafael, desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Georgia se extiende hacia el suroeste un frente frío débil sobre los estados de la costa del Golfo y la llanura de la Luisiana antes de penetrar las aguas del noroeste del Golfo de México, donde otro centro de bajas presiones sirve de origen a un frente frío que se proyecta hasta las costas de Tampico. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Amanecerá hoy con poca nubosidad y estará parcialmente nublado en la tarde con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en la costa norte central y sur oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Así, Rafael, hasta aquí el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El Departamento de Justicia arrestó y acusó de conspiración y violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional a cinco estadounidenses por intentar vender petróleo iraní a China.
San Salvador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que va a acatar la orden de la Corte Constitucional para rebajar la tensión en el país. Él mismo anunció esta orden para no usar el ejército en actividades que pongan en riesgo la nación.
Bogotá. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional explotó un tramo del oleoducto Caño Limón Coveñas en el departamento del norte de Santander. El primer ataque del grupo armado desde que anunciaran que se iniciaría un paro armado durante todo el fin de semana.
Europa.
Ámsterdam. La policía de Holanda informó a través de su cuenta de Twitter de una explosión en una oficina de correos provocada por un paquete bomba y de momento no se han registrado heridos ni víctimas mortales.
Ankara. El emisario especial de Estados Unidos para Siria, James Jeffrey, se reunió en la capital turca con funcionarios de ese país para tratar la situación en la región siria de Idlib, el último bastión para facciones islamistas opositoras al régimen de Bashar al-Assad.
Ginebra. El director general de la Organización Mundial de la Salud indicó que el desarrollo de una vacuna contra la enfermedad provocada por el coronavirus de Wuhan, denominada COVID-19, se demorará al menos un año y medio.
Asia.
Pekín. El Ministerio de Educación ordenó a las organizaciones de capacitación extracurricular suspender las clases presenciales para evitar la propagación del nuevo coronavirus.
Tokio. El fabricante de vehículos Nissan Motor interpuso en un tribunal una demanda civil contra su expresidente Carlos Ghosn por valor de 10.000 millones de yenes.
Yakarta. El gobierno anunció que prohíbe a sus ciudadanos que se unieron al Estado Islámico volver al país por temor que amenacen la seguridad de la población.
Oriente Medio, África.
Ramalá. El 94% de los palestinos rechazaron el acuerdo del siglo, según una encuesta publicada por el Centro Palestino de Investigación Política y Sondeos.
Teherán. Una mujer murió en un hospital de la capital iraní bajo sospecha de infección por coronavirus y las autoridades ordenaron una investigación sobre la causa de la muerte.
Yuba. El gobierno acordó entregar a la Corte Penal Internacional al expresidente Omar al-Bashir, derrocado el pasado abril, sobre el que pesan dos órdenes de arresto internacionales por genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le comentaba ayer sobre las declaraciones de la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, anunciando que no habrá productos de aseo hasta el próximo mes de abril. Esa noticia provocó comentarios en los medios internacionales, y es lógico que esto sucediera, que una revolución con más de 60 años en el poder anuncie que por varios meses no podrá venderle a la población los productos de aseo, tales como jabón para bañarse, pasta de dientes, papel sanitario, etcétera, etcétera. Eso, lo quieran ellos o no, es noticia. El impacto de esa información, por supuesto, esto, que ha sido y es negativo para la falsa imagen de la revolución, la que quiere dar para el consumo exterior, porque es prueba del fracaso de ese sistema económico. ¿Y qué ha pasado con eso? Que las críticas a las deficiencias de la revolución que se publicaron y que se comentaron, y la dictadura dijo que la información de la ministra había sido tergiversada por lacayos del imperialismo y personas inescrupulosas, cosa esta completamente falsa. Se armó el corre-corre, y como sabemos cómo funcionan las cosas, no es difícil imaginar que llamó a su títere a Díaz-Canel y el Ministerio de Comercio Interior emitió de inmediato de corre-corre una nota para tratar de explicarle dialécticamente a los medios extranjeros y a los locales que donde la ministra dijo, quiso decir, Diego, y bla, 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 bla. Y después una especie de desmentido y acusó a todos los que reportaron las declaraciones textuales de la ministra Percy Díaz Velázquez de lacayos del imperialismo. Dijo que manipularon la información para dañar la imagen de la revolución, lo que no van a lograr, como no lograron socavar la unidad del pueblo, terminó diciendo la nota del MINSIN. Yo en verdad no entiendo a qué se refieren los comunistas cuando dicen que esos lacayos del imperialismo no lograron socavar la unidad del pueblo. No encuentro relación entre el hecho de que no van a recibir papel sanitario los cubanos y el socavar la unidad del pueblo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 5:55 minutos, la grata presencia aquí en el estudio de Radio Martí de Edemio Navas González.
González. Buenos días, maestro. Un saludo para ti, para todos
muy
nuestros
buenos días,
amigos oyentes. Viva Vigo, Pontevedra y Santiago, ¿no?
Oh, ¿has estado allí?
Sí. Iré pronto, sí.
Es una maravilla, Santiago de Compostela.
Más ahí.
Pero recuerda,
y Portugal.
Sí, recuerda que no es lo mismo Santiago de Compostela
que Vigo.
Que compóntela como puedas con Santiago.
Sí.
¿No?
Así mismo. Y bueno, cuando llegué estaba conversando con Johan sobre el equipo Tigres de Quintana Roo y me decía que es un equipo bastante bueno. Y con la incorporación del cubano Yomani Guerra, este año pudiera ganar, ¿verdad, Johan?
Sí, 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 te estaba diciendo eso.
Yo creo que sí. Un saludo para Teudi y para Maite. Como siempre, Teudi, súper, súper contento con la última victoria del equipo Miami Heat en la NBA, pero yo le decía de que Golden State no es el equipo de los guerreros de hace 4 o 5 años. Y él me decía, tienes razón, es verdad, cierto lo que dices.
Es verdad.
Bueno, señores, el cubano Yomani Guerra va a regresar con el equipo Tigres de Quintana Roo, no de Detroit, no te confundas, profesor. Este es de Quintana Roo, de la Liga Mexicana de Béisbol, para la campaña este año. El muchacho ya es un veterano, 36 años, y cumplirá su quinta campaña en el béisbol de México, en la Liga de Verano, en el que ha jugado por 4 equipos. La Liga del Pacífico realmente es la más fuerte, donde el campeón representa a México en la Serie del Caribe, que recientemente ganó, bueno, la semana pasada, el equipo de República Dominicana por 20ª vez, le ganó en la final al equipo de Venezuela, a los Cardenales de Lara, allá en Barquisimeto. El apodado El Congo, como se le conoce a Guerra, un exjugador del equipo Metropolitanos y también de Industriales, bateó para un promedio ofensivo de 304 el pasado año con los Tigres de Quintana Roo, con excelente volumen de extra bases, con 22 dobles, 3 triples, y además Guerra disparó un total de 7 cuadrangulares. En el recién terminado invierno, Guerra estuvo a punto de llevarse el liderazgo de los bateadores en Venezuela, donde jugó para el equipo de las Águilas de Zulia, y ahí bateó para 388 en un total de 43 partidos, para un promedio de 392 con bases, ¿no? No obstante, Guerra fue líder en la liga en el importante departamento de OBP con 483, y también fue líder en boletos en Venezuela con 30 y terminó cuarto entre los máximos impulsadores con 31. Y anoche el equipo de los Clippers, pese a que Kawhi Leonard terminó con 30 puntos, volvió a perder esta vez ante el Philadelphia, 110 puntos por 103. El Boston anoche bien tarde le ganó al Houston 105, o sea, perdió contra el Houston 105 a 116, Washington dispuso del Chicago, New Orleans derrotó al Portland y bueno, Sacramento no jugó. El equipo de San Antonio logró victoria ante Oklahoma City 114-106. Chris Paul terminó con 31 puntos por el equipo ganador. Los líderes, Milwaukee por la Conferencia del Este y los Lakers por el Oeste. Más deportes en unos 20 minutos, profesor. Y vamos a ver qué hace Guerra ahí en el equipo de los Tigres, uh-huh. No de Detroit, de Quintana Roo, no te confundas.
Gracias, Edemio.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arzobispo de New York termina hoy su visita a Cuba. Ayer se reunió con el gobernante Díaz-Canel. El cardenal Dolan llevó a La Habana, por cierto, la petición de la activista Rosa María Payá de abogar por la libertad de los presos políticos.
Unos 200 cubanos fueron detenidos por motivos políticos en enero, afirma subsecretario de Estado Michael Cossack.
Juan Guaidó regresó a Caracas. Turbachavistas se enfrentaron en el aeropuerto a partidarios del líder opositor venezolano.
Condenan en Nueva York por narcotráfico a ex candidato a la presidencia de Guatemala.
Y tardará año y medio para que exista una vacuna contra el coronavirus, afirma la OMS.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 estamos comenzando ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Hasta las 7 estaremos aquí. ¿Quiénes estaremos aquí? Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero y Ariane González en la sala de redacción y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. La activista Rosa María Payá urgió al cardenal estadounidense Timothy Dolan, arzobispo de New York, que en su interacción con el gobierno cubano pidiera la libertad de José Daniel Ferrer, también de Roberto de Jesús Quiñones y de otros presos políticos cubanos. Se desconoce realmente si ha podido hacerlo, pero sí se sabe que ayer Dolan, el cardenal Dolan, tuvo una reunión con Díaz-Canel. Vamos a conocer detalles de lo que Rosa María le dijo a Ariane González en el día de ayer en horas de la tarde.
Rosa María Payá, coordinadora de la plataforma Cuba Decide, solicitó a través de Twitter al cardenal Timothy Dolan que visite en la cárcel al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y que cuando se reúna con Miguel Díaz-Canel, quien le realizó la invitación para ir a la isla, pida la libertad de los presos políticos y de Roberto de Jesús Quiñones, responsable de las pastorales familiar y carcelaria de Guantánamo. Así lo manifestó Rosa María a Radio Martí.
Por sus propias declaraciones, así invitado por el dictador Díaz-Canel, a quien él ha llamado presidente, realmente es bueno que figuras de la iglesia, que pastores lleguen a la isla, que vayan a visitar como él ha ido, a la madre de todos los cubanos, la Virgen de la Caridad. Y nosotros hemos aprovechado esta oportunidad para pedirle que llegue 14 kilómetros, poco más allá, del santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, y llegue a la prisión de Aguadores, donde tienen detenido, donde ha sido torturado José Daniel Ferrer, e intente verlo, intente rezar con él por su liberación, la liberación también de todos los presos políticos, al final por la libertad de Cuba. Ojalá Monseñor tenga la oportunidad en su reunión, el señor Díaz-Canel tenga la oportunidad de reclamar la libertad de todos los presos políticos y también la de laicos comprometidos con la Iglesia Católica, como Roberto de Jesús Quiñones, que era responsable de la pastoral carcelaria y también de la pastoral familiar en Guantánamo, que sufre más de un año de prisión precisamente por velar, por defender, por hacer periodismo y exponer los casos de violaciones a las libertades religiosas que ocurren en Cuba. Ojalá Monseñor tenga la oportunidad de hablar de todo esto con el dictador y ponerse así también de parte del pueblo cubano.
En una entrevista con la agencia Prensa Asociada, el cardenal dijo que espera que su visita ayude a construir puentes en un momento de tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martín.
El subsecretario interino para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Cossat, declaró en su cuenta de Twitter que, según reportes creíbles del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el régimen de Castro detuvo arbitrariamente a 196 cubanos en enero, incluyendo activistas y periodistas que luchan por la democracia.
El diplomático afirmó que, reiteró más bien que Estados Unidos apoya al pueblo cubano en defensa de sus derechos humanos, y señaló que es una lástima que el régimen no pueda decir lo mismo.
Y la encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekach, publicó en las cuentas de redes sociales de la sede diplomática una foto tomada durante su visita el fin de semana al sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo, residente en Colón, Matanzas. Sobre este encuentro nos habla la dama de blanco, Asunción Carrillo, madre del activista, quien lleva más de 3 semanas sin que la policía política le permita salir de su localidad.
Sábado recibimos la visita de la señora Mara, representante de Estados Unidos aquí en Cuba. Un gran apoyo de que por lo menos Iván no está aislado como ellos piensan y quieren tenerlo aislado, independizado de todo. Aquí se encontraban unos cuantos hermanos, estaba Félix Navarro, estaba Francisco Rangel, estábamos las damas de blanco, Zaylí, Sonia, Caridad Burunate, yo, y habían otros hermanos más también de la oposición. Entonces ella se fue muy contenta con la acogida que se le dio aquí. Conversamos mucho, pusieron los problemas, las situaciones, la situación que hay, en definitiva, y el acoso que tienen contra Iván. Una cosa muy significativa, que cuando ya faltaba como alrededor de una hora de que llegara la señora a la visita, ellos recogieron, levantaron el operativo. Enseguida, a poco rato que ya se fue la visita, no llegó ni a media hora, volvieron otra vez el operativo a montarlo ahí como hasta ahora.
Y aquí en Miami, la también dama de blanco Xiomara Cruz Miranda, internada en la unidad de terapia intensiva de un hospital de esta ciudad, realmente no hubiera sobrevivido si hubiera seguido en Cuba. Esto lo dijo el médico Alfredo Melgar, quien confirmó que encontraron 3 tipos de bacterias muy agresivas en su organismo.
Cruz Miranda, de 58 años, integrante de las Damas de Blanco y del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, pues llegó el pasado 21 de enero con una visa humanitaria para tratarse aquí en Miami.
La propia Dama de Blanco denunció que el régimen cubano le había inyectado algo adentro mientras estuvo presa. Y aunque está en terapia intensiva, donde está recibiendo oxigenoterapia, es como debo decir, su estado ha mejorado. Ya son las 6:07, tenemos ahora la noticia en perspectiva. Hemos tenido el testimonio de la activista Iliana Hernández, que está en un proceso judicial por el delito de receptación. Ha sido entrevistada por nuestro colega Tomás Cardoso, porque ahora enfrenta una multa que podría ascender a 6,000 pesos por supuestamente violar el decreto ley 370. Iliana, al parecer, está dispuesta a pagar la multa. Escuchemos.
El contacto ahí ya lo tenemos en la capital cubana con la gestora del proyecto
lente cubano Ileana Hernández. Bueno, independiente de la cuestión del debate del delito de receptación, del cual vas a ser llevado a juicio por tu parte porque no lo aceptas, el viernes se apareció una funcionaria que, independientemente de esto, pues debes una multa, según ella, de 3,000 pesos por la violación esta del 370.
El decreto 370.
Del 370. 370. Cuéntanos, ¿y qué violación cometiste tú dentro del decreto ley 370?
Bueno, ninguna. Ellos usan el inciso I, que dice difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. ¿Tú entiendes eso?
No, para nada.
Ah, porque yo no entiendo. Yo no difundo en ningún momento ninguna información que sea contraria al interés social. Eso lo difunde el Noticiero Nacional de Televisión. A ellos es quien hay que aplicarle eso, porque ellos son los que mienten ahí en la televisión.
Bueno, ¿y tú qué vas a hacer con esa multa?
Bueno, yo no sé, Tomás, todavía, porque tengo hasta el miércoles para decidir qué hacer. El dinero lo tengo porque la gente se solidariza y ya me enviaron dinero para eso, para pagar la multa, para que no lo tenga que coger yo de mi dinero, ¿sabes?
Esto porque no tiene que ver nada con el litigio que tú has planteado y que le planteaste a este oficial de la PNR, que tú vas a llevar a juicio la interpretación, sí, de ellos, de que tú cometiste un delito de receptación. Son dos temas diferentes.
No tiene nada que ver un tema con el otro, para nada. O sea, ellos, al tener mi ordenador y mi teléfono en su poder, como vieron que como receptadora no me lo podían quitar, pues me traen a un inspector y un inspector de comunicaciones para aplicarme el decreto ley 370. ¿Qué pasa? Que yo me levanté y me fui porque yo les dije, yo estoy bajo un proceso penal, ustedes no pueden condenarme dos veces. Como ven que no me pueden condenar por una cosa, pues me lo quieren aplicar por la otra. Y yo pensé que eso había quedado así porque ellos no pueden hacer eso. Eso es ilegal, yo creo. Eso es ilegal. Si yo estoy bajo un proceso penal, él no me puede llevar a la policía, a la estación de policía, como hizo un inspector, para que me aplique el decreto ley 370. Porque yo estoy bajo fianza en un proceso penal. Y ese ordenador, esa computadora y ese teléfono son parte de ese proceso penal.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:11. Ha llegado Juan Guaidó a Caracas, ha regresado a Venezuela. Y a su llegada, personas identificadas con el oficialismo empezaron a gritarle insultos e incluso fue agredido físicamente sin que interviniera la policía, por lo que tuvo que salir rápidamente hasta el carro que lo esperaba. Conozcamos más con Aymara Lorenzo.
En medio de las agresiones de seguidores del oficialismo y luego de haber sido retenida su cédula de identidad, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, regresó al país por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, donde al menos 11 periodistas fueron agredidos por seguidores del régimen de Maduro. A su llegada a Caracas, en la Plaza Bolívar, donde anunció que habrá una recuperación económica, aseguró que tiene una estrategia que fue informada ante la comunidad internacional y que tendrá su momento para ser revelada.
Lo que nos enfrentamos es una dictadura y eso lo sabemos hoy. Lo tenemos muy claro. Los mecanismos de presión solo van a aumentar. Por polémicos que sean, van a seguir aumentando.
Guaidó, quien regresó a Venezuela tras una gira de 12 días, a pesar de tener investigaciones penales en su contra, pidió a todos por igual compromiso para concretar el cambio político que demandan los venezolanos.
¿Qué más necesitamos hoy? Pues tenemos que aportar la construcción del futuro. No es momento de retroceder, es momento de avanzar, es momento de firmeza.
Para este miércoles convocó a una sesión de la Asamblea Nacional. A las 10 de la mañana aseguró que regresó a Venezuela para trabajar. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, expresó también a través de su cuenta de Twitter la más enérgica condena y repudio a las agresiones contra el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a su llegada a Caracas. La camioneta en que se transportaba Juan Guaidó fue agredida por adeptos al oficialismo en la capital y periodistas aseguraron que el presidente encargado y jefe de la Asamblea Nacional fue golpeado.
Y al mismo tiempo que lo hace el líder opositor venezolano Juan Guaidó, hay movimientos en la sociedad civil venezolana que exigen integrar los procesos para el cambio político en el país. Y de esto nos habla Carolina Alcalde.
Aunque en Venezuela hay diferencias entre los distintos actores políticos, la mayoría coincide en que es necesario buscar una pronta salida a la crisis multidimensional que atraviesa el país. Muchos, como Griselda Colina, directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, consideran que es imperativo avanzar hacia un escenario de compromiso que permita un tránsito pacífico hacia la gobernabilidad del Estado. La representante de la organización, a través de un comunicado, hizo un llamado a la Fuerza Armada a impulsar un gran acuerdo nacional que permita el libre ejercicio del voto como derecho político. Colina anunció que distintas organizaciones civiles han mantenido conversaciones con la Oficina de Asistencia Electoral de la Organización de Naciones Unidas ante un eventual proceso electoral en territorio venezolano.
Podría jugar un rol importante, sobre todo en lo que hace a un diagnóstico comprensivo del estado del sistema electoral en Venezuela.
En tanto, parlamentarios de oposición se pronunciaron para rechazar que la denominada Mesa de Diálogo Nacional, conformada por partidos minoritarios de oposición y el gobierno en disputa, haya tomado la decisión de avanzar en la conformación de una nueva directiva del Poder Electoral venezolano, a pesar de que la Asamblea Nacional, liderizada por el presidente interino Juan Guaidó, es el organismo legítimo para llevar adelante ese procedimiento, tal y como comenta la diputada Amelia Belisario.
Anunciar la violación a la ley de manera sistemática que ha ocurrido no solamente con el tema del Consejo Nacional Electoral, sino usurpando también los poderes de la Asamblea Nacional.
La Mesa de Diálogo Nacional, en la que no participan los partidos mayoritarios de oposición, anunció en las últimas horas que siguen trabajando para que se lleven a cabo elecciones parlamentarias en el segundo semestre de este año. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un gigantesco anticiclón, pues, hace posible que haya buen tiempo aquí en el sur de la Florida. Pero que nadie se asuste por lo de gigantesco, ¿no es verdad, Lázaro?
No es verdad, es cierto, Rafael. Gigantesco, gigantesco en lo grande y en lo bueno que garantiza. Fíjate si es gigante que llega desde las costas de Portugal y España hasta aquí, hasta la Florida. Y yo realmente he visto grandes anticiclones, pero siempre se comparten en uno, dos o tres sectores. Pero este es totalmente, cubre totalmente el Atlántico. Bueno, vamos a lo que redacté. Un gigantesco sistema de altas presiones que parte desde las costas de Portugal de 1030 milibares. Se extiende sobre las aguas del Atlántico hasta las costas de la Florida, las Bahamas y Cuba. Con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas en ascenso que nos hacen recordar las sensaciones de días cálidos. Vamos al pronóstico para Cuba. Amanecerá con poca nubosidad y estará parcialmente nublado esta tarde con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral norte oriental. Oleaje en la costa norte central y sur oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, un gigante estado del tiempo.
Son las 6:16. El presidente Donald Trump sugirió ayer al Pentágono conducir una revisión al comportamiento de un ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, que tuvo un papel central en el juicio político al que fue sometido, y también pidió considerar tomar medidas disciplinarias en su contra.
El teniente coronel Alex Vindman, quien está hasta la semana pasada estaba asignado por el Pentágono a la Casa Blanca, testificó ante el panel de juicio político de la Cámara de Representantes contra el mandatario.
Vindman fue despedido el viernes pasado de su trabajo en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, apenas dos días después de que el Senado absolvió a Trump de los cargos de abuso de autoridad y obstrucción de la justicia. Vindman será reasignado por el Pentágono.
Trump ya ha sido duramente criticado por la salida de Vindman y otros funcionarios que declararon en su contra en las audiencias de juicio político.
Y aquí en Estados Unidos se va a votar esta semana sobre una medida legislativa que busca prohibir un conflicto militar con Irán, a menos que el Congreso dé su aprobación según estipula la Constitución.
La resolución no limita la capacidad de Estados Unidos de responder a una amenaza inminente, pero reafirma el derecho constitucional del Congreso de sopesar los costos de un ataque ofensivo.
El esfuerzo ganó fuerza tras una sesión informativa el 8 de enero en la cual los demócratas del Congreso y dos senadores republicanos dijeron que no recibieron buena información del Ejecutivo sobre la estrategia de la administración en la región.
Los senadores republicanos Rand Paul y Mike Lee dijeron que la sesión informativa sobre la política del presidente Donald Trump tras la eliminación del general iraní Qasem Soleimani fue una de las peores que se les había dado en su tiempo en el Senado.
Realmente la controversia de los demócratas con el presidente Trump no termina. Ahora legisladores cuestionan el presupuesto para el próximo año fiscal. Desde Washington, informa Michelle Sagué.
Los demócratas en el Congreso cuestionaron los recortes que presenta Trump en los programas sociales para el año fiscal 2021 y acusaron al presidente de haber traicionado su palabra cuando durante el discurso sobre el Estado de la Unión indicó que siempre protegería el popular plan de pensiones del Seguro Social y el plan de salud de Medicare para personas mayores. En una conferencia de prensa, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, criticaron el martes el presupuesto del presidente. Schumer dijo que una palabra describía perfectamente el presupuesto. Hipocresía. Dice que en el discurso del Estado de la Unión, el presidente habló sobre los servicios de salud diciendo que no recortaría los seguros de Medicare y Medicaid, y en el presupuesto recorta ambos. Por su parte, Pelosi dijo que era un insulto a las familias trabajadoras.
This budget is an insult to the hopes and dreams and aspirations of America's.
Ella dice que el presupuesto es un insulto a las esperanzas, sueños y aspiraciones de las familias trabajadoras del país, aumenta la deuda nacional y debe ser rechazado. La Casa Blanca presentó el presupuesto como un plan para las prioridades del presidente. Incluye fondos para construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México y luchar contra la crisis de los opioides, pero recorta miles de millones de dólares en los programas de seguridad social. El presupuesto es en gran parte un documento político que sirve como un punto de partida para las negociaciones con el Congreso. El plan no tiene probabilidades reales de ser aprobado en el Congreso. Los recortes presupuestarios a la asistencia alimentaria, a los subsidios agrícolas, al Medicaid y otros programas no fueron aprobados cuando los republicanos controlaban el Congreso, y mucho menos lo serán ahora que los demócratas dominan la Cámara de Representantes. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y un juez de Nueva York ha condenado a Mario Amílcar Estrada, exdiputado y excandidato a la presidencia de Guatemala, a 15 años de prisión y 4 años en libertad condicional por narcotráfico, ante lo que el condenado pidió perdón y clemencia para poder reencauzar su vida.
Estrada, arrestado en abril del 2019 aquí en Miami junto a su amigo Juan Pablo González, se había declarado no culpable inicialmente de los cargos de los que le acusaba el gobierno de Estados Unidos y en octubre cambió su decisión a culpable.
Con esta acción, el 4 veces candidato a la presidencia de Guatemala, pues evitó un juicio y ha logrado una reducción en su condena por narcotráfico que le enfrentaba a cadena perpetua.
Y en Nicaragua, a pesar de que el país enfrenta una crítica situación por la falta de medios de prensa independientes, han surgido varios portales informativos. Donaldo Hernández amplía.
Emiliano Chamorro revisa con nostalgia el periódico La Prensa, donde trabajó por 25 años como redactor de temas políticos y religiosos.
Hay sentimientos profundos porque, laborando yo en el diario La Prensa, nacieron mis 5 hijos. Vi crecer a mis nietos.
Actualmente, Emiliano trabaja en el desarrollo del portal digital portavozciudadano.com.ni, donde se compromete a informar sobre la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua.
Esos son los retos, reinventarnos ahora y seguir haciendo periodismo. Cuando vos tenés vocación, brother, tenés que continuar.
Han surgido 18 plataformas digitales. Alberto Salguera es uno de los nicaragüenses que dejó de consumir los medios tradicionales y que ahora se informa por internet.
Actualmente, pues, ya lo que he tenido que hacer es informarme a través de plataformas digitales.
Sin embargo, a Guillermo Medrano, especialista en temas de comunicación, le preocupa que menos del 20% de la ciudadanía tiene acceso a internet.
Tomemos como referencia que en Nicaragua todavía el acceso hacia lo digital es muy bajo. A nivel de país, solamente el 18.5% de la población tiene acceso a un contrato de forma permanente.
Organizaciones locales denuncian que el periodismo nicaragüense enfrenta su peor crisis, mientras que las autoridades de gobierno insisten en que son respetuosos de la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha advertido que el desarrollo de una vacuna contra la enfermedad provocada por el coronavirus de Wuhan, denominada desde este martes COVID-19, se va a demorar al menos un año y medio.
La Organización Mundial de la Salud bautizó como COVID-19, pues a la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus de Wuhan, para que pueda pronunciarse y no aluda a una locación geográfica específica, un animal o un grupo de personas, y evitar estigmatizaciones, según Tedros.
Precisamente, José Luis Ramos nos informa de que la Organización Mundial de Salud ha reunido en Ginebra a los expertos mundiales en coronavirus para expeditar búsqueda de soluciones.
La Organización Mundial de la Salud advirtió que el nuevo coronavirus era una amenaza muy grave para el planeta y por eso organizó la primera conferencia importante sobre la lucha contra la epidemia. Es difícil creer que hace solo 2 meses este virus, que ha cautivado la atención de los medios, los mercados financieros y los líderes políticos, era completamente desconocido para nosotros. Lo más importante es detener el brote y salvar vidas. Con su apoyo, eso es lo que podemos hacer juntos, dijo Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud. Alrededor de 400 científicos participan en la reunión internacional de 2 días en Ginebra, que revisa cómo se transmite el virus y las posibles vacunas contra él. Con el 99% de los casos en China, esto sigue siendo una emergencia para ese país, pero representa una amenaza muy grave para el resto del mundo, destacó el director general de la Organización Mundial de la Salud. Pueden pasar meses, incluso años, antes de que se aprueben tratamientos o vacunas, dijo una doctora que asiste a la reunión teleconferencia en Ginebra. La Organización Mundial ha declarado una emergencia sanitaria mundial. Ha enviado un equipo avanzado a China esta semana para una misión internacional para examinar la epidemia. Lo más importante es detener el brote y salvar vidas. Con su apoyo es lo que podemos hacer juntos, afirmó el director general de la Organización Mundial de la Salud. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y los talibanes han propuesto una reducción de la violencia en Afganistán para alcanzar un acuerdo en las negociaciones con Estados Unidos, estancadas desde hace varios meses, según informó el presidente afgano Ashraf Ghani. Ghani recibió esta información vía telefónica por parte del secretario de Estado Mike Pompeo.
Son las 6:26 de nuevo aquí desde Edemio Navas para darnos algunos detalles de lo que ha pasado en el mundo de los deportes. Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Doctor, varios cubanos aparecen entre los mejores del mundo dentro de los organismos, la AMB, la Organización Mundial, la Federación Internacional y para muchos el organismo más fuerte, más prestigioso, el Consejo Mundial de Boxeo. ESPN dio a conocer las clasificaciones, los 10 mejores en cada una de las divisiones. Y bueno, Guillermo Rondot, quien ganó su última pelea el pasado sábado en Allentown, Pensilvania, avanzó al tercer lugar en las 118 libras, o sea, el peso gallo, división que tiene como líder al japonés Naoya Inoue, seguido por Luis Neri y ahora Rigondot, que aparece en el cuarto escalón. Un peleador de Filipinas, al cual le ganó Guillermo Riondo, Nonito Donaire, bajó al puesto número 6. Y revisando el ranking mundial, hay varios cubanos que están entre los mejores. Por ejemplo, en la división super pesada, el camagüeyano Gran Mesa Luis Ortiz figura número 7. Perdió en dos ocasiones contra Deontay Wilder, el norteamericano, que aparece número 1. El cubano Junior Dorticós hasta el momento es el único de la mayor isla de las Antillas que aparece como el mejor en su división. Me refiero al Cienfuegos capitalino Junior Dorticós, quien tiene el récord de 24 victorias y una derrota. En marzo próximo, el día 21, Enríquez se estará enfrentando en la gran final de la Super Serie Mundial de Boxeo al peso crucero contra el local Mairis Briedis. Así que las palmas para Dorticós. En el peso super ligero, o sea, super welter, hay un cubano que aparece entre los mejores. Erislandi Lara figura número 5. Y bueno, aquí Germer Charlo aparece en la posición cimera. En las 147 libras, el peso welter, Jordani Zugas figura en el séptimo lugar. En su anterior pelea derrotó a Mike Dallas Jr. Esto fue el primero de febrero, hace solamente unos días, cuando ganó su pelea. Y el líder en este peso, Errol Spence Jr., quien sufrió un accidente. Bueno, pasando a otros temas, profesor, quiero señalar en este espacio de que ayer se pudo conocer de que Yosmani Guerra volverá con el equipo Tigres de Quintana Roo de la Liga Mexicana de Béisbol. Y después ampliaremos el tema de la NBA y la posible nueva estructura de las Grandes Ligas con 7 equipos en la postemporada. Hasta aquí el deporte, maestro.
Uh-huh. Gracias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kilohertz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Protestas en La Habana debido a la escasez o falta de agua. Y mientras se agudiza también la situación del combustible, sobre todo allí en la capital. Estaremos con detalles en breve. Ya entramos en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Voces informativas de Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Al menos dos protestas se registraron en La Habana Vieja en los últimos dos días debido a la escasez de agua. Yolanda Huerga pudo comprobarlo a través de testimonios.
Vecinos de La Habana Vieja se han lanzado a las calles a protestar por la escasez de agua que en algunos barrios se alarga hasta más de 20 días sin el vital líquido.
Esto es inadmisible. Esto hay que tener un servicio de pipa diferenciado para esas personas que no tienen agua. Esto es un problema de gestión ahí y de atención de las autoridades y del gobierno.
Dice el experto en desarrollo local, Esteban Hernández.
La gente vende las pipas. Que más dinero tiene, resuelve. Que no tiene dinero, por decir, no puede resolver. Entonces, eso también entra en el tema de la corrupción. producción.
El déficit del agua potable afecta en mayor o menor grado a un porciento importante de la población cubana. Y esta cifra se eleva en La Habana, en especial La Habana Vieja, dice el especialista.
Ahí habría que tener financiamiento para hacer las redes nuevas de distribución. Y eso puede ser a partir del financiamiento del 1% que el gobierno tiene como recaudar de las empresas del municipio, invertir en eso. O un proyecto financiado del exterior que ayude a buscar los recursos.
Una de las manifestaciones ocurrió en la calle Ejido, entre Sol y Muralla, y la segunda en la calle Luz, entre Curazao y Picota. En ambos casos, los afectados, fundamentalmente mujeres, impidieron el paso vehicular con cubos, ollas y tanques.
Sí, lo pusieron,
afirmó Elvia Moreno Crespo, una de las manifestantes.
Mandaron pipa.
Mientras Caimé Cumbrado asegura.
Sé que lo están haciendo, pero no lo he visto. Pero por Luz hicieron otro también. Otra gente. En Luz, entre Curazao y Picota.
Pese a que el gobierno cubano afirmó que en el 2019 invirtió unos 450 millones de pesos para enfrentar los problemas con el suministro de agua, su escasez ha provocado en los últimos años varias protestas populares en calles de la isla. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Y por otro lado, residentes del reparto Nuevo Vista Alegre en Santiago de Cuba se enfrentaron a policías y la Brigada Especial para ajusticiar popularmente al violador de una niña de 8 años.
El video, publicado en Facebook por un usuario identificado como Joenny La Rosa, explicó que los vecinos estaban a la entrada de una vivienda y que golpearon al violador, le lanzaron objetos también en la cara, mientras estaba siendo protegido por varios agentes de policía que llegaron a disparar al aire para disolver la concentración.
La menor es residente en el barrio de San Pedrito y había asistido a un cumpleaños en el que fue recogida por el individuo conocido de su familia bajo el pretexto de que había sido enviado por su madre.
Según la persona que puso el video en Facebook, el violador además es portador del VIH.
Y por otro lado, con el cierre de algunas tiendas debido al desabastecimiento, pues muchos cubanos sienten que viven una crisis más profunda que durante el periodo especial de los 90. Ivette Pacheco ofrece un reporte con opiniones desde la isla.
A la escasez de combustible y de productos alimenticios en Cuba se suma el desabastecimiento de artículos de aseo y limpieza en las tiendas de recuperación de divisas. En Vertientes, Camagüey, las personas hacen colas esperando que lleguen los productos frente a tiendas como La Elegante y Vertientes, dijo a Radio Martí Emelia Rodríguez, quien reside en esa localidad.
Los principales productos, por lo menos de higiene, bolsitas, detergente, papel sanitario, cuando llegan es que los compren. Es una matazón por las colas y que nos sacan en todas las tiendas y entonces seguro que la población no tiene y queremos alcanzarlo y a veces no podemos. Dos veces he ido a hacer cola para la gente y no he podido coger. Cuando llega es la matazón.
Similar es la situación que se vive en Pinar del Río. Desde allí la activista Daudi Hermelo conversó con Radio Martí.
El jabón, la pasta dental, ahora hablando con un señor, dice que tiene su boca ardiendo porque con una cajita de jabón, pasa el cepillo para poderse cepillar los dientes. Las colas son inmensas, estamos mucho peor que el periodo especial porque sales y no encuentras nada.
En la capital cubana, la situación ha llevado al cierre de establecimientos que venden productos en CUC, según nos dijo el periodista independiente Augusto César San Martín.
Muchos mercados desabastecidos, pero desabastecidos totalmente, o sea, al punto de que aunque no hayan informado, hay algunos. Por ejemplo, como una tienda que hay en Velascoen que se llama La Mía, un mercado que hay en línea en IL, que están cerrados. Dentro de las vitrinas no tienen absolutamente nada, como nunca. Por ejemplo, hubo un momento que ellos ordenaron, los dependientes, que los anaqueles tenían que estar llenos, aunque fuera un producto repetido. Bueno, ya están exhibiendo los anaqueles vacíos, y no solo uno, el 60% de los anaqueles de la tienda están vacíos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y cuando se cumplen 10 días de la implementación de las nuevas regulaciones en el transporte privado, la crisis con los boteros se agudiza. Y de esto nos informa Tomás Cardoso.
Este lunes continuaba crítico el transporte de pasajeros en las provincias de Mayabeque, Artemisa y La Habana, donde los choferes se mantienen dejando de ofrecer el servicio desde la entrada en vigor el 1 de febrero de las nuevas regulaciones al sector, y el Estado no tiene capacidad para solucionar este déficit. Desde Mayabeque, el coordinador para la región occidental de la recién creada Coalición de Cuentapropistas de Cuba, Esteban Hernández González, informa que el gobierno dictaminó una resolución populista sin tomar en cuenta todos los factores.
No es que estemos contra que se baje el precio del pasaje. Lo que pasa es que solamente se ha bajado el precio del petróleo. No así se ha reconocido el suministro de lubricantes, las baterías, las gomas, las piezas, etcétera. Pero los que están trabajando no están cobrando el precio topado que dicen ellos, porque el Estado no tiene cómo responder a la necesidad de transporte. Y hay cientos de personas que no tienen que transportarse para La Habana, La Habana para acá. Así no da la cuenta para poder enfrentar con los ingresos de impuestos, más después hay que pagar el 10% todos los meses, que son como 9.000 pesos. Y a final de año tiene que pagar el 50% de los ingresos que ha tenido.
En la capital, los boteros le habían dado un plazo hasta el pasado viernes a las autoridades para negociar, y esto no ocurrió, por lo que más transportistas se sumaron a la iniciativa de dejar de recoger pasajeros. Nos dice uno de ellos, Rafael Alba Macías.
112 boteros ya no estamos trabajando en varias picheras, Guanabacoa, La Lisa, Marianao, Guanabo, El Vedado, ya no hay combustible en La Habana, lo que sí hay mucho menos inspectores en la calle.
Al iniciar la semana, continuó una aguda escasez del transporte en los diferentes municipios de la provincia de Artemisa, afirma desde Huira de Melena el periodista independiente Jorge Bello.
Se mantiene y con tendencia a ubicarse muchas personas paradas en las terminales, los cuentapropistas se mantienen firmes en su reclamo.
El también transportista privado de La Habana, el biólogo Oscar Casanella, expresa que una de las medidas del paquete de regulaciones es considerada discriminatoria por los boteros.
Es que los taxis ahora con categoría regular le prohíben llevar pasajeros extranjeros, turistas.
Las nuevas regulaciones al transporte privado en Cuba fueron aprobadas el 5 de enero de 2020 y entraron en vigor el 1 de febrero. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y cubanos que han recibido el estatus de refugiados de Naciones Unidas tienen ante sí un futuro incierto a la hora de pedir asilo en las fronteras de Estados Unidos. Este es el tema que aborda Ricardo Quintana en el siguiente informe.
Es la pregunta que los abogados de los Estados Unidos se tienen que hacer. ¿Por qué todo cambió? ¿Por qué todo estaba mal?
Jacqueline Vera es refugiada en Trinidad y Tobago y luego de 4 años espera el reasentamiento. Ha sido una de las más críticas de lo que califica como mal funcionamiento del ACNUR en ese país.
Había mucho desvío de recursos, de dinero, de todo.
A finales de 2018, cubanos refugiados y aspirantes a ese estatus protagonizaron protestas ante la sede de ACNUR en Puerto España.
Ellos decidieron, en medio de aquella desesperación, de todas las protestas, decidieron hacer la travesía y ir hasta la frontera.
Y seguimos aquí frente a la ACNUR.
El caso más reciente es el de Onelia Alonso, refugiada en Trinidad y que en días recientes llegó a Reynosa, en el estado mexicano de Tamaulipas, frontera con Texas.
Y siempre recordando que el país no tiene legislación para refugiados.
El abogado Ángel Leal afirma que según la regulación del 16 de julio de 2019, es cuestionable la obligatoriedad de haber pedido asilo en un tercer país.
Recordemos que la ACNUR no es un país y lo que la ley requiere actualmente es que la persona la regule. Mejor dicho, requiere actualmente es que la persona haya pedido refugio en un tercer país o asilo y que haya llevado ese proceso hasta el final antes de poder calificar para pedir asilo en este país.
Si la solicitud de asilo no prospera, hay otras opciones, dice el abogado.
Igual puede pedir una retención de la remoción y una protección bajo la Convención contra la Tortura en lo que se litiga la legalidad de la regulación. Indiscutiblemente, la carta de la ACNUR, que es el reconocimiento que es una refugiada, le va a servir. Y es cuestión ahora de ver hasta qué punto puede llevar su caso con las autoridades inmigratorias de este país.
De acuerdo a abogados de inmigración, sobre el 70% de los casos que se presentan en la frontera de asilo político son denegados en Estados Unidos. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martín.
Y algo del pasado. El diario español ABC recuerda en un artículo a Oleg Penkovsky, coronel de la inteligencia militar soviética, quien fue detenido en 1962, al ser acusado como el agente que traicionó a la Unión Soviética en la crisis de los misiles de Cuba.
De acuerdo con la crónica, Penkovsky fue torturado y ejecutado meses después de su arresto. Fue introducido en un horno crematorio y sus cenizas fueron arrojadas a una fosa común.
El diario menciona que Penkovsky entregó a la CIA cientos de fotos de los emplazamientos de los misiles de medio alcance que la URSS estaba instalando en Cuba.
Esas pruebas desencadenaron originaron en 1962 la llamada crisis de los misiles, que concluyó cuando el líder soviético Nikita Khrushchev pues retiró las armas de la isla para evitar un enfrentamiento bélico con Estados Unidos.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
6:42. El número de muertos por el brote de coronavirus en China continental ha llegado a 1.113. Un aumento de 97 respecto al día anterior. Esto fue ayer martes y se le compara con lo que ocurrió el lunes, según señala la Comisión Nacional de Salud del país.
En China continental, el martes, bueno, se registraron 2.015 nuevas infecciones confirmadas, la más baja desde el 30 de enero. El número total acumulado hasta el momento ha llegado a 44.653.
Y el senador Bernie Sanders triunfó en las elecciones primarias demócratas de New Hampshire con 26% de los votos frente a un 24,4% del exalcalde Pete Buttigieg, con 88% del escrutinio reportado.
Le siguen la senadora Amy Klobuchar con un 19.9%, la también senadora Elizabeth Warren con un 9.3% y el ex vicepresidente Joe Biden con un 8.4%. La diferencia entre Sanders y Buttigieg fue de menos de 4.000 votos y ambos candidatos quedaron en empate técnico durante los caucus de Iowa de la semana pasada.
Y aquí hemos tenido conocimiento de que el presidente palestino Mahmoud Abbas rechaza el plan de paz auspiciado por el presidente Donald Trump. Damaso Rodríguez estuvo indagando sobre el tema.
El presidente palestino Mahmoud Abbas rechazó enérgicamente el plan de paz de Donald Trump para el Medio Oriente y lo calificó como un regalo para Israel e inaceptable para los palestinos. El plan fue rechazado por nosotros porque considera que el este de Jerusalén no está bajo la soberanía del Estado palestino, enfatizó Abbas. Abbas dijo además que no aceptaban la mediación única de Estados Unidos, pero que será bienvenida si forma parte de un equipo de cuatro países. Entre tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu refutó lo que Mahmoud Abbas dijo en su discurso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El presidente palestino dijo que esto era queso suizo. Yo te quiero decir, Abu Mazen, esto no es el queso suizo. Este es el mejor plan que existe para el Medio Oriente, el Estado de Israel y para los palestinos, porque reconoce la realidad y el derecho de la gente de Israel que tú rehusas a reconocer. Este es el plan, afirmó Netanyahu. Mahmoud Abbas hizo un llamado al presidente Trump a desistir de su plan y buscar cómo retornar a las negociaciones basado en las resoluciones de la ONU para una solución para dos estados con las demarcaciones territoriales que existían antes de 1967. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Y en otras noticias, la tesis de que el poeta chileno Pablo Neruda murió envenenado y no a causa del cáncer vuelve a cobrar fuerza en un recién publicado libro del escritor italiano Roberto Hipólito.
En una entrevista con la agencia EFE, Hipólito sí dice que hay demasiadas pruebas que demuestran que la muerte de Neruda fue un homicidio cometido por agentes del general Augusto Pinochet.
A través de documentos y entrevistas a personas cercanas al poeta, Hipólito reconstruye en su libro Delito Neruda los últimos días en el Nobel de Literatura, fallecido 12 días después del golpe militar de Pinochet en Chile, el 23 de septiembre de 1973, oficialmente por complicaciones de su cáncer de próstata.
Se anuncia un frente frío débil para la noche del jueves aquí en la Florida. ¿Le tocará algo a Cuba? Lázaro Domínguez, tiene usted la palabra.
Bueno, Rafael, te voy a hacer la historia. El frente frío débil que surge en el centro de bajas presiones del noroeste del Golfo de México comenzará a ser arrastrado hacia el este por la corriente del aire superior. Y en la noche de mañana jueves se extenderá desde el norte de la Florida hacia el suroeste sobre la región central del Golfo y llega hasta la zona de Veracruz. Eso será el jueves. El viernes, el frente frío débil, más débil aún, se acercará al sur de la Florida y los fuertes vientos del sudeste que nos han estado afectando darán paso a días de calma, y el sábado se impondrán los vientos del este con temperaturas frescas sin que el frío llegue a Cuba. Así que el frío se queda por aquí, pero realmente muy débil. Para Cuba tendremos cielos con poca nubosidad, escasas probabilidades de lluvias, las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en la costa norte central y sur oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, y no hay frío para Cuba, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El martes de la semana pasada fue encarcelado en Cuba un simple ciudadano que esta vez estuvo 5 meses encarcelado por el supuesto delito de impago de multas, una caricatura jurídica inventada por la dictadura castrista para usarla a su antojo contra los que se le oponen activamente. Digo esta vez porque anteriormente, en el 2017, este cubano estuvo igualmente preso, esta vez durante 8 meses, sin que siquiera se le celebrara juicio, como si el régimen hubiera querido subrayar que no se siente obligado siquiera a disimular la arbitrariedad de sus decisiones. Este cubano se llama Ovidio Martín Castellanos, es miembro de la dirección de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y promotor de Cuba Decide. Es un hombre que cree y practica los métodos de la lucha no violenta. Dice lo que piensa y no conoce la doble moral. Es decir, es un cubano libre. Y tal vez por ello es que la dictadura le teme y trata de tenerlo a buen recaudo. Nadie vaya a pensar que le ha sido fácil a Ovidio el seguir los dictados de su conciencia. Desde la prisión, y cada vez que tuvo la ocasión de hacerlo, denunció golpizas y atropellos. Estuvo en celdas de castigo. Y a pesar de la presión y los abusos, se negó siempre a integrarse en el plan de reeducación de los castristas. Apenas salido de la cárcel, Ovidio Martín Castellanos habló con mi colega de Radio Martí, Yolanda Huerga, y en el curso de la entrevista dijo varias cosas dignas de mención. Pero de todo lo expresado por este admirable cubano, yo quisiera pedirte que le prestes atención a lo siguiente. Abro comillas. La dictadura siempre va a intentar sacarnos de juego para que no sigamos luchando a favor de la libertad, de la democracia, del respeto a los derechos humanos. Estamos dispuestos a pagar el precio. Sabemos que la libertad cuesta muy cara, pero nada nos va a frenar. Cierro comillas. Creo que aquí tenemos ejemplo a seguir y camino que andar. Menos de 24 horas después de salir de su calabozo, este simple cubano ratifica su compromiso con la libertad de Cuba y confirma su voluntad de continuar luchando para conseguirla, sin alardes ni ostentación alguna, con la sencillez de los que se saben al lado de la razón y la justicia. Y no digo más nada. Su ejemplo está ahí para que todos reflexionemos y nos cuestionemos. ¿Qué pasaría en Cuba si todos fuéramos como Ovidio Martín Castellanos? Para él, el abrazo y el respeto de este exiliado cubano.
Cuando no son sus declaraciones sobre Fidel Castro, sobre Hugo Chávez, pues son otra cosa. Y es que Maradona no deja de ser noticia. Precisamente ahora Netflix va a estrenar un documental. Tengamos detalles con Leonardo Bonet.
Diane Warren, la compositora estadounidense de esa canción, Si pudiera devolver el tiempo, interpretada por Cher, y quien además ha escrito exitosos temas para otras cantantes como Celine Dion y Lady Gaga, recibió el premio de música polar. anteriores ganadores del reconocimiento fundado en 1989 por Stig Anderson, productor y representante del cuarteto de oro sueco ABBA, incluyen a Paul McCartney, Bob Dylan, Paul Simon, Elton John y Metallica. La audiencia televisiva estadounidense de los premios de la Academia cayó un 25% respecto al año anterior, informó ABC, propiedad de Walt Disney Company, citando datos de la empresa Nielsen. La audiencia de 23.600.000 televidentes ha sido el mínimo histórico para la ceremonia.
El fútbol tiene las mismas reglas, adentro y afuera de la cancha. No siempre ganan mejor.
El ex astro Diego Armando Maradona aparecerá en Puerta 7.
Gracias.
Una serie de Netflix que se sumergirá en el mundo de las barra bravas en el fútbol local argentino y donde se menciona la célebre frase que popularizó el día en que se despidió del deporte. Maradona, actual director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, aparece en el trailer parafraseando una de sus citas más memorables en su emotivo homenaje en el estadio de Boca Juniors en 2001,
de su confianza.
Cuando señaló, la pelota no se mancha. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento desde la voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
A las 6:52, la información deportiva, ya casi en el cierre, aquí tenemos a Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor, buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cuita la Bella. Bueno, se está analizando la posibilidad de crear un nuevo formato para la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol del año 2022, con 7 equipos por liga. El equipo con el mejor récord en la Liga Nacional, lo que se conoce como el viejo circuito y la Liga Americana, no jugaría la primera ronda y de esta forma avanzarían directamente a la serie divisional. Y los otros dos ganadores de división serían el equipo sede de los tres juegos de una serie de comodín al mejor de tres, al igual que el comodín con el mejor récord. Otros tres comodines también pasarían a la ronda del mejor de tres juegos, aunque ninguno sería local en esos tres partidos. El ganador de división con el segundo mejor récord de la liga tendría entonces la posibilidad de decidir contra cuál de los últimos tres comodines se quiere enfrentar en la primera ronda de la serie playoff. Una decisión que sería transmitida en vivo por televisión nacional e internacional la noche del último domingo de la temporada regular. En la campaña del 2019, los Astros habrían sido el primer sembrado por el nuevo circuito de la Liga Americana por haber tenido el mejor récord de la Liga Americana, mientras que los Yankees, también los Atléticos y los Mellizos de Minnesota habrían avanzado a la serie de comodín al mejor de tres partidos. Los Yankees, al ser segundo mejor sembrado, escogerían qué equipo sería su rival entre las tres selecciones con los puestos 5, 6 y 7 que habrían salido de Tampa, los Indios de Cleveland y los Medias Rojas de Boston. Una vez que los Yankees, por ejemplo, hubiesen elegido su rival para la primera vuelta, los Mellizos, que habrían sido el tercer sembrado, habrían escogido al rival entre los dos equipos restantes. El club restante se mediría al cuarto sembrado, que sería sede de tres potenciales juegos de primera ronda. Muy interesante todo lo que se está analizando, aunque no se aprobaba de forma oficial, pero creo que sí para la campaña del año 2022. Y anoche, señores, el equipo de San Antonio derrotó a Oklahoma City en la continuación de la NBA. Portland perdió contra New Orleans, Washington derrotó a Chicago, Filadelfia a los Clippers de Los Ángeles, pese a que Kawhi Leonard terminó con 30 puntos y Boston, que perdió ante el Houston 116-105. El equipo del Milwaukee, donde militan los cubanos Robin y Bruce López, se mantiene en primer lugar en la conferencia del Este, seguido por Toronto, el actual campeón Boston, y el Miami Heat, que en su último encuentro le ganó a Golden State. Y por el oeste, Davis, LeBron y los Lakers sigue comandando ventaja de tres partidos sobre Denver. A cuatro aparecen los Clippers y Utah a 5.5. Más deportes sobre las 7:40 de la mañana. Y estaremos conversando con Exilda y el profesor Müller. ¿No es así, maestro?
Ellos te esperan, sí.
Gracias, muy amable.
Siempre te esperan. A las 6:56 les damos a conocer las principales noticias que hemos tenido en estas dos horas de información. Estos son titulares.
Arzobispo de Nueva York termina hoy su visita a Cuba. El cardenal Dolan llevó a La Habana la petición de Rosa María Payá de abogar por la libertad de los presos políticos.
Unos 200 cubanos fueron detenidos por motivos políticos en enero, afirma subsecretario de Estado Michael Cossack.
Cubanos se quejan de que viven una crisis más profunda que la del periodo especial.
Diplomáticos consultados por la agencia Reuters dan cuenta de que el gobierno cubano incumplió el año pasado los pagos por su deuda renegociada. Está en peligro el acuerdo con el Club de París.
Protestas populares en La Habana Vieja por la escasez o falta de agua. Los vecinos cierran calles.
No solo en La Habana, sino en otras provincias se agudiza la crisis de los boteros. Se cumplen 10 días de nuevas regulaciones.
Denuncian en Miami negligencia médica en el tratamiento que recibió en Cuba la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda.
Juan Guaidó regresa a Caracas. Turba chavista se enfrentan en el aeropuerto a partidarios del líder opositor venezolano.
A 1.113 asciende el número de muertos en China por el coronavirus.
Tardará año y medio para que exista una vacuna contra el coronavirus, afirma la OMS. Senador Bernie Sanders triunfa, entre tanto, en las elecciones primarias demócratas de New Hampshire.
Condenan en Nueva York por narcotráfico a excandidato a la presidencia de Guatemala.
Radio Martí Noticias.
Ahora vienen Müller y Arjona con Levántate Cuba. Nos vamos ya. Teudy Giró, que es nuestro ingeniero de sonido. Maite Rodríguez en la producción. Maite se traslada, ¿eh? No se va definitivo. Se va para Levántate Cuba. Allá en la sala de redacción permanecen Ariane González y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Isto. Gracias, amigos, por la atención dispensada.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.